Viaje apasionante el que hoy tenemos en Realidad Documentada. Un viaje hacia nuestro pasado que nos trae al presente y nos va a permitir reflexionar sobre el futuro de la humanidad.
Sí, nuestro invitado ha recorrido 4 continentes en busca de respuestas sobre el género humano para buscar las raíces de nuestra evolución y entender o intentar adivinar qué es lo que nos espera. Botswana, en África, Finlandia, en Europa, Turquía, en Asia, México, en América, etapas de este viaje maravilloso, desde luego, en principio, Marisa.
En busca del futuro perdido. Preguntas y respuestas que se hacen los protagonistas de este documental. Su realizador, el periodista científico Luis Quevedo, la sobrina de esta, Carlota, y nuestro invitado de hoy.
Tenemos el placer de saludar al codirector de Atapuerca y paleontólogo Eudald Carbonell. Hola, Eudald, muy buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de viajar tanto contigo. Un viaje, bueno, pues por nuestra historia lejana. ¿Con qué objetivos planteasteis el comienzo del viaje? Porque luego los resultados son brillantes, pero claro, uno cuando empieza, ¿qué busca?
Pues sí, la angustiosa crisis, ¿no?, que esta humanidad estamos sufriendo porque estamos en un momento de cambio, pues plantear para dar esperanzas a la gente joven que, conociendo la historia y sabiendo que la historia es la que construye las sociedades de los pueblos, y viajando y moviéndonos, ver experiencias que han extinguido y que han desaparecido, pues intentar explicar la importancia que tiene para el ser humano mantener la diversidad y continuar generando expectativas de adaptación en el planeta.
Sí, porque unas civilizaciones desaparecen y otras perduran en el tiempo, ¿no? ¿Es lo que tú denominas algo así como selección natural y selección cultural?
Efectivamente, ese gran mensaje de aquí es el concepto de selección natural, que es el concepto darwiniano por el cual los más aptos son los que van adaptándose, y el de selección cultural, que son los más inteligentes y capaces de dar muestras de sentido común y de proyectos de futuro para que la humanidad pueda transformarse en una humanidad más humana, más justa, etcétera.
Uh-huh. O sea, que hoy en día que estamos pensando en los varapalos que sufre la cultura y el poco brillo que se le da desde ciertas instituciones, podríamos venderlo así también, Eudald, diciendo que la cultura puede ayudarnos a sobrevivir, así que démosle importancia, aunque sea por eso.
Nuestro problema fundamental, en mi opinión, es que estamos con el gobierno de los peores, es decir, en muchos casos de las peores ideas y en muchos casos también de las peores intenciones y en muchos casos de las personas menos preparadas y capaces de entender el mundo como una estructura planetaria y su capacidad crítica de cambio. Y esto realmente pues no favorece que las mayorías sociales tengamos capacidades de mejorar inmediatamente nuestro futuro.
Para ello, nada mejor que irse, que viajar por los 4 continentes y observar los modos de vida de otras gentes. Algunas herederas de aquellos primeros pueblos, poblaciones nómadas, que siguen viviendo como hace miles de años. Este poblado de Botswana es un ejemplo.
Sí, yo creo
espera,
que lo de Botswana...
Espera, Eudald, que queríamos escuchar un pequeño fragmento del vídeo.
Quiero que conozcáis a unas personas muy interesantes que han vivido sin contacto con el exterior hasta hace poco y que ahora corren el peligro de perder su cultura porque el mundo moderno les está pasando por encima. Siempre han vivido en comunión con la naturaleza, se han respetado mutuamente. Ellos no han abusado de ella y ella los ha respetado. Pero el mundo moderno es tan diferente, tan rápido, y ellos no pueden o no quieren mantener su ritmo.
Esto era lo que comentabas, ¿no? O sea, o te adaptas o mueres. Y a este pueblo del delta de Lokawanga le quedan 2 telediarios.
Sí. Yo verlo es terrible, observar cómo nuestros antecesores, nuestra especie, los fósiles vivos en el sentido biológico y social y cultural, como son estos pobladores, los pobladores de los bosques que allí le redujimos nosotros cuando el colonialismo pues se hizo extensivo en África, nos está demostrando la incapacidad que tenemos para controlar e integrar la diversidad o mantenerla, ¿no? Y este va a ser, yo pienso, uno de los hándicaps más importantes que sufriremos en nuestro planeta hasta que seamos capaces de evitar otros planetas del sistema solar.
De ahí pasáis a Finlandia a convivir con otro pueblo nómada que vive del reno, y este es un ejemplo muy distinto del anterior, ¿verdad?
Sí.
Estos se adaptan, sobreviven.
Sí. Que eso es una, efectivamente, aquí encontramos precisamente en la plasticidad social humana los grupos que en Laponia, ¿no?, que a partir de mantener su estructura y su cohesión, consiguen que una lengua que la hablan miles, solo miles de personas, pues tenga, acabe teniendo una influencia en la propia televisión de más de 8 o 10 veces los que hablan esta lengua y los que se conectan con estos. Es decir, la ciencia, la técnica les ha permitido, en este caso, extender, hacer extensivo una lengua que se hubiera desaparecido siendo que no hubiera una televisión, una radio, porque al final estas lenguas no tienen estructuras productivas propias, acaban teniendo y siendo muy minorizadas y desapareciendo.
Es decir, que se han aliado con la civilización. Vamos a escuchar el ejemplo práctico de lo que acabas de comentar.
¿Qué se perdería si desapareciera vuestra lengua?
Se perdería la esencia de nuestra cultura si se perdiera nuestra lengua, porque la lengua carga con los elementos de una cultura. Es el conocimiento silencioso de los Sami, así que de alguna manera lo perderíamos todo. Somos unos 10.000 Sami en Finlandia, pero solo 3.000 hablamos la lengua Sami. Por supuesto que algunos finlandeses también la hablan. Así que en total somos unas 5.000 personas las que lo hablamos. Definitivamente, en Finlandia somos un grupo lingüístico muy, muy pequeñito.
Eudal, ¿cómo ha sido el contacto con estas personas? El estar allí en Finlandia, en Laponia, con ellos, no sé si también ha sido un poco un viaje en busca de la felicidad o si tenéis la sensación de que son felices.
Es un viaje, yo he visto en el caso de Laponia, ¿no?, de una gente que toma conciencia y se da cuenta de que su mensaje, el mensaje de la memoria de su sistema de vida, su lengua, etcétera, está desapareciendo. Y la conciencia de una persona, esta periodista que estaba en Inglaterra trabajando, una persona bien colocada, bien situada, toma esta conciencia y decide volver a su pueblo y en su pueblo revitalizar esta conexión y establecer que la selección cultural y la selección técnica, como digo, puede contribuir a que la selección natural no les elimine. Vivir esto realmente a mí me ha producido realmente un gran alivio, ¿no?, que haya personas, que haya grupos, que haya culturas que a pesar de ser 3, 4, 5 mil, que hablen una lengua, quieran defenderla y quieran apropiarse de su entorno y demostrar en su entorno que ellos también forman parte de esta diversidad. Muy al contrario de lo que nos pasó en Botswana, ¿no?, de sí, ver una cultura en crisis acabada y que está prácticamente
en extinción casi,
¿no?, en el punto de la desaparición, porque la selección cultural, la selección técnica no está asociada a sus procesos de adaptación.
Y aquí también se establece una continuidad que me ha llamado la atención, pero es así, ¿no? Que dices, del sílex al silicio, ¿no hemos cambiado tanto?
No. Porque las materias primeras que hay son las que reciclamos en nuestros procesos productivos y de lo que ha cambiado es la forma en cómo utilizamos las cosas y la forma y la complejidad que establecemos en nuestras relaciones y estos crecimientos demográficos exponenciales que tenemos los últimos 30 o 40 años. Es decir, en la medida que socializamos nuestros descubrimientos, en la medida que la selección técnica y cultural es más importante, nuestros crecimientos demográficos son espectaculares. La cuestión es si nuestra capacidad de adaptación resistirá a estos crecimientos exponenciales sin cambiar nuestra forma de pensar.
Hemos visitado Botswana, hemos pasado por Finlandia, conociendo la vida a día de hoy de pueblos que mantienen, bueno, pues la vida nómada, digamos. Pero llega un momento en que ya el sedentarismo pues forma parte de nuestra forma de vida y de desarrollo como sociedad. Lo habéis buscado en Turquía. ¿Por qué en Turquía?
Claro, porque Turquía, Çatalhöyük, en todas estas poblaciones del Próximo Oriente, de Asia Occidental, estamos viendo dónde se producen los grandes cambios cuando hay el cambio climático del estadio isotópico 1 hace unos 10.000 años hacia la agregación. Pasamos de ser básicamente, como decías tú, desde transhumantes y también desde nómadas a establecernos en territorios, a generar el concepto de unidad y de agregación muy igualitaria, que son las ciudades, donde ya en estas épocas, hablaría de 8, 9, 10 mil años, había ciudades de 3 y 4 y 5 y 6 mil especímenes humanos unidos. Es decir, un gran cambio fundamental en la adaptación humana del planeta.
Y de ahí surge la acumulación de riqueza, la aparición de la jerarquía, los ejércitos, etcétera, etcétera, que es muy interesante abordar esta etapa. Hasta ahora hemos visto el nomadismo, el sedentarismo, pero dais el salto a México para abordar otro aspecto determinante en nuestra historia, acabas de mencionarlo, el cambio climático a través de los aztecas.
Sí, bueno, vemos en Turquía la cuestión de cómo nacen los templos, ¿no? Cómo en estos yacimientos ya aparecen las grandes concentraciones de grupos con templos, con rituales que ya son comunitarios y que cohesionan aún más socialmente poblaciones que disponen de excedentes, aunque no sean de la agricultura y sean de la ganadería. Y nos damos cuenta cómo ya los aztecas, no, realmente, cuando se producen estos pulsos climáticos de hace 1000 años y hace 800 años, estos pulsos climáticos son muy potentes y hace que una sociedad que había crecido, que había malgastado las materias primeras, que había cortado la selva, etcétera, y que se habían empezado a pelear por este crecimiento exponencial, lo que hace el cambio climático, las sequías continuas y secuenciales, lo que hace es darles el golpe de gracia. Pero ya los cambios siempre empiezan por las crisis sociales y no realmente, como está ocurriendo ahora, y los cambios son los que acaban destrozando la poca estructuración y la cohesión social.
Vamos a escuchar, si os parece, un pequeño fragmento y acabamos con la última reflexión.
Frijoles, calabazas y sobre todo, el maíz, que era la base de la cultura, básicamente.
¿Y tenían animales domésticos?
Pues la verdad es que muy pocos. Mira, tenían el perro, seguro, porque lo habían traído de Asia. Y domesticaron aquí dos cosas solo, el pavo y un pato. Poca cosa así de importancia. Y eso significa que no tienen...
Total, nos queda apenas un minuto para charlar de esta maravilla de documental En busca del futuro perdido. Seguro que volvemos a llamarte otro día, pero en ese minuto, ¿qué nos dirías? ¿Qué podemos hacer para no colapsarnos como civilización? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Apostar por la cultura?
Hemos de pensar en el futuro, tenemos que pensar cuántos queremos ser en el planeta, cómo tenemos que distribuir la riqueza del planeta, qué energías son las más favorables, y cuando tengamos todo esto pensado, llevarlo a cabo y pensar que también puede haber otros planetas donde podamos vivir.
Eudal, un beso muy grande, ¿eh?
A vosotros.
Agur.
Adiós, agur.